Esto es Desarrollo de Negocios, episodio 149. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida de nuevo al podcast Desarrollo de Negocios, el programa donde ya sabes hablamos de ideas, de casos, de estrategias, en definitiva de todo aquello que puede ayudarte a crear y mejorar tus propios proyectos. Al otro lado del auricular, ya lo sabes, Álvaro Flecha, me puedes encontrar en alvaroflecha.com, donde te ofrezco mis servicios como consultor en desarrollo de negocio. Y bien, hoy ya sabes que es jueves y los jueves toca responder preguntas, o sea que si tienes alguna pregunta, pues ya sabes que puedes enviármela, puedes contactar conmigo, ya lo sabes, en alvaroflecha.com, desde ahí me la puedes enviar. Vamos con la primera pregunta. Estrategia de contenidos para productos de belleza. Hola, he estado escribiendo algunos artículos para el blog, he publicado fotos con enlaces a mis vídeos de YouTube y mi perfil de Instagram, pero no estoy seguro de si lo estoy haciendo bien. Supongo que tengo que seguir publicando con más frecuencia porque mi compromiso se ha ido reduciendo en todas las plataformas. ¿Alguien puede decirme algo más que me esté perdiendo en cuanto al marketing de contenidos? Planeo usar anuncios de pay-per-click para generar un poco más de tracción, así como seguir una estrategia de afiliados. Bueno, para empezar, me faltaría saber aquí, porque bueno, es un poco una pregunta incompleta, me faltaría saber si lo que pasa es que no ves resultados, o supongo que sí, que es lo que intuyo. Pero claro, lo que tiene el marketing de contenidos, el inbound marketing, es que hasta empezar a ver resultados se tarda mucho tiempo, mucho tiempo. Bueno, no tanto como años, pero sí que incluso meses, hasta que posicione, hasta que vayas creando cierta cantidad de material. Pues es algo que, claro, no pasa de la noche a la mañana. Dentro del mundo del marketing de contenidos, pues bueno, muchos consejos para mejorarlo, pues sería pues eso, definir a tu buyer persona, observar también qué hacen, de qué hablan otras empresas del sector y cuáles son los temas que más movimiento generan, realizar una estrategia buena de SEO, a ver si estás haciéndolo bien o no. Tener constancia sobre todo en tus publicaciones y sobre todo pues ir haciendo y viendo los resultados, analizando los resultados, ver qué funciona, ver qué no funciona e ir aprendiendo sobre el proceso. Igualmente con el marketing de contenido, pues ya te digo, vas a necesitar mucha paciencia y mucho trabajo, así que no esperes resultados, grandes resultados, ni pequeños casi, a muy corto plazo. Bueno, podrías probar también quizá con Facebook Ads para darle un poco más de ritmo y captar nueva gente en el blog, segmentando bien entre tu público objetivo, pero asegúrate de que, bueno, yo sobre todo ahora en esta época te diría que paciencia y asegurarte que aportas valor y estar bien enfocado hacia tu público objetivo. Esos serían mis consejos. Más preguntas. ¿Debo decirle a mi cliente que su estrategia apesta? Tengo mucha experiencia en SEO y me han contratado para escribir algo de contenido para ayudar a que un sitio web aumente la visibilidad en las búsquedas. El único problema es que lo poco que me han contado sobre su estrategia está desactualizado. Me sentiría mal al escribir contenido inútil, pero el contenido que necesitan tomaría mucho más tiempo de trabajo y sería mucho más costoso. Siento que si se lo digo es como si les estuviera pidiendo más dinero. ¿Debo decir algo? Si es así, ¿cómo enfoco el tema? Antes que nada, espero que no estés vendiendo resultados en el mundo del SEO, ya que hay demasiados factores ajenos a tu control y asegurar a un cliente que con tu trabajo, con tu lo que sea que hagas, vas a conseguirle pues la primera posición dentro del buscador de Google, pues es cuanto menos arriesgado. Es como si alguien dice que con su curso que te va a ayudar a crear un negocio que te va a dar 2.000 euros al mes. Y lo peor es que ya sí, hay muchos cursos que te lo venden así y ya ves tú. Si encuentras un curso que te ofrezca ganar dinero, mucho dinero rápido, fácil y económicamente, pues dímelo, que si te funciona yo me apunto también. Pero bueno, vamos a volver al tema. Yo creo que si eres un profesional, pues debes ser profesional. Me explico. Obviamente no vas a utilizar la palabra de que tu estrategia apesta, pero sí que debes contar lo que ves y en tu opinión como profesional. Pues la estrategia que te está planteando la empresa es muy mala. Pues diles que eso, que basándote en tu experiencia, esa estrategia no va a funcionar y propón la tuya. Siguiendo una estrategia que aunque sea planteada por el cliente, pues al final no le va a dar ningún resultado de forma casi segura, pues eso sí que sería casi, casi engañarlo, sabiendo de antemano que tu trabajo no va a servir para nada, pero igualmente vas a cobrar por él. Si de verdad tu estrategia tiene, pues eso, mayor sentido y más posibilidades de generar resultados, pues no te la guardes. Si el cliente acepta, pues tú habrás conseguido vender un servicio de mayor valor y tu cliente lo recibirá como tal, y ambos pues tendréis más posibilidades de que la estrategia funcione y un win-win para todos. De lo contrario, pues vas a quedar mal con el cliente si aplicas una solución que vas a perder sí o sí desde el principio. No apliques una solución perdedora, de antemano no tendría lógica. La siguiente pregunta nos dice: ¿cuál sería un buen punto de partida para aprender e-commerce? Hola, he estado interesado en el comercio electrónico desde hace algún tiempo y quiero tomar la iniciativa de aprender más sobre esto. Me preguntaba si comentar sobre algún Me preguntaba si hay algún material que me informara más sobre el tema. Bueno, hay muchos cursos online que incluso están prácticamente regalados, incluso gratis. Si buscas bien en YouTube, hay mucho material. En Udemy es otra buena opción para construir esas bases teóricas primarias, pero claro, esas bases teóricas son importantes, muy interesantes, pero al final ya sabes que el punto más importante será que montes el e-commerce. Al final es ahí cuando vas a aprender una barbaridad, pues es eso, montando el e-commerce, rompiendo cosas, por así decirlo, fallando. Y bueno, como todo en esta vida, cuando lo llevas a la práctica, pues es cuando se produce el mayor aprendizaje, a base, pues eso, de ensayo, error y de pifiarla, pero bueno, no te queda otra que pasar por ese proceso. O sea que bueno, primero una buena base teórica, sí, es siempre imprescindible, y no te quedes ahí, y da el salto y prueba, rompe cosas y ya nos contarás. Vamos con la siguiente pregunta, que nos dice: ¿Es ética esta fijación de precios? Todos en mi compañía me dicen que sí, pero no estoy convencido. El cliente A y el cliente B quieren el mismo servicio exacto, mismo alcance y entregables, pero el servicio tiene un precio mucho más alto para el cliente A porque es una empresa más grande y este servicio tiene un mayor valor para sus iniciativas en curso. ¿Esto justifica un mayor coste? ¿En realidad algo en el mundo justifica que vendamos el mismo servicio a diferentes clientes a diferentes precios? Bueno, en este caso desconozco cómo han llegado a realizar el trato y no sé si es negociado o no. No sé si existen unos precios fijos para empresas según su tamaño o simplemente es eso, negociando cliente a cliente. Como negocios, lo que se busca es llegar a conseguir pues el precio de reserva de nuestros consumidores, que no es otra cosa que el precio más alto que estén dispuestos a pagar. Esto ocurre en el mundo constantemente. Si tú vas, no sé, a comprar un coche a un concesionario y después voy yo, pues seguramente para el mismo coche y todo bajo las mismas circunstancias, pues según cómo hayamos negociado o cómo nos vea incluso el vendedor, pues seguramente podamos conseguir precios diferentes. Para capturar este excedente del consumidor, que el excedente es la diferencia entre lo que el cliente estaría dispuesto a pagar y lo que realmente paga, pues hay muchas estrategias. No veo que haya en ningún caso nada que sea poco ético aquí, pero lo que yo sí quería pues sería fijar un poco unos niveles de precio, en tu caso pues enfocados en capturar el precio de reserva pues tanto de las grandes empresas como de las pymes. Pues eso, enfocando bien en cada tipo de servicio que vas a ofrecer para que quede claro el valor que van a obtener en su caso. Pero vamos, de ético yo no veo aquí problema ético ninguno. Al fin y al cabo, se trata de ofrecer valor y que el cliente esté satisfecho pues con el precio que paga y con lo que obtiene, y yo no veo que no lo estén por lo que comentas, o sea que ningún problema. Vamos con la última pregunta, que es un poco larga. A ver, dice así: ¿qué hacer cuando las cosas no avanzan tan rápido como se esperan? Renuncié a mi trabajo a finales de febrero y tuve mucha suerte de obtener de inmediato la financiación para comenzar mi propio negocio con uno de mis antiguos clientes de ese trabajo. He estado en casa desde marzo planificando y preparando todo. En cuanto a la estructura, sé qué hacer y he estado contratando personas para crear una web, una aplicación móvil, un sistema online y otros materiales, logotipos, artículos, etc. Pero una cosa que he aprendido a estas alturas es que las cosas siempre llevan más tiempo de lo que la gente te dice. Todo. Por ejemplo, el abogado de negocios que contraté me dijo que la entidad comercial se establecería en aproximadamente 2 semanas y bueno, han pasado 2 meses y la petición aún está pendiente con el gobierno estatal. Ni siquiera puedo abrir una cuenta de negocios todavía. No es que impacte mucho en el negocio, sí. Nada, literalmente nada está progresando tan rápido como la gente que contraté me dijo que lo haría. He estado haciendo otras cosas de la preparación del negocio, pero desde este miércoles oficialmente me he quedado sin cosas que hacer hasta que otras personas terminen sus partes. Por ejemplo, necesito ciertos contratos listos para comenzar a traducirlos. En febrero pensé que el negocio estaría listo para funcionar en mayo, pero ahora, viéndolo de forma realista, probablemente esté apuntando ya más a junio o incluso julio. Ya tengo clientes listos para trabajar conmigo tan pronto como tenga todo preparado. Tengo mucha suerte de haber hecho bien las cosas en mi último trabajo para tener así una buena reputación. Y ya me han pedido mis servicios. 3 veces este mes diferentes leads se han puesto en contacto conmigo y he tenido que rechazarlos. Porque no puedo empezar a hacer negocios cuando aún no tengo una infraestructura. Quiero que mi primer cliente tenga la misma experiencia que mi cliente número 1000 y no sienta que soy un novato. ¿Algún buen consejo para pasar este periodo? Gracias por adelantado. Bueno, no sé si son solo los temas legales lo que no te deja avanzar, pero en cualquier caso, veo que la búsqueda de tener todo bajo control y perfecto es lo que más está frenándote. Si ya tienes, como dices, pues clientes que están deseando empezar a trabajar contigo, ¿por qué no empiezas ya con ellos? Eso que dices de que quieres ofrecer la misma experiencia a tu primer cliente que al cliente número 1000, pues es que es imposible. A medida que vayas ganando experiencia, pues podrás ofrecer mayor valor. Bueno, no es que puedas, es que te lo vas a ofrecer de forma natural porque no te va a quedar otra, porque vas a evolucionar. Tampoco entiendo muy bien por qué la cosa no avanza, no se cumplieron las fechas prometidas, por ejemplo, pues en la web o en logotipo. No sé, si es así, pues no sé, búscate gente que cumpla o empresas que cumplan y no pierdas más tiempo en ello, pero vamos, que tampoco te pares tú y comienza a dar servicios a esta gente que ya está esperando a que te decidas. O sea, son gente que además confía en ti y cuentas con una reputación, como dices, así que no creo que les ofrezcas unos servicios de menor calidad simplemente por no tener un logo, por no tener la web terminada. Si ya puedes comenzar, si tus servicios no dependen de esa web o de ese logo y tienes clientes que ya están llamando a tu puerta y que quieren lo que sea que tú vendas, pues comienza ya, no lo demores más y sobre todo, pues para otra vez, pues aprende y ya sabes qué empresas no contratar y nada, buscar otras empresas más serias que cumplan con su parte. Pero por tu parte, pues cumple con lo que puedes y si puedes dar ese servicio, pues a por ello. Y bueno, hasta aquí las preguntas de hoy, que ya llevamos bastante tiempo. Si te ha gustado el episodio y quieres que siga haciéndolo, y si quieres enviarme tus preguntas, pues yo encantado. Pues ya lo sabes, en alvaroflecha.com, y si te ha gustado, lo dicho, te agradezco tus valoraciones en iTunes, en iVoox o la plataforma desde la cual me escuches. Y por hoy no me enrollo más, nos escuchamos mañana con un nuevo episodio. Un saludo.